enviado por su maestro para aprender de Jehová Dios de gloria lo que tú has sembrado en mi espíritu. Padre, desde ahora te doy la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces, Dios mío, Señor. Padre, te pido, Jehová Dios mío, que te sigas moviendo, Jehová Dios mío. Que lo que estás haciendo ahora siga multiplicándolo, Dios mío. Señor, Padre, no me quites, úsate, Dios de gloria. Declaramos un ambiente libre, libre para adorar tu nombre. Libre para que los dones del Espíritu se manifiesten. Libre para que enfermedades desaparezcan, Dios mío, Señor. Libre, Dios mío, para una revolución espiritual, Dios mío. Y yo sé, Dios mío, que al terminar esta palabra, Dios mío, saldremos de este lugar llenos de tu poder, cubiertos por tu palabra y listos para cumplir nuestros ministerios. Y la iglesia que le crea a Dios dice: amén, amén y amén. Se pueden sentar en presencia de Dios.
Aleluya.
¿Cuántos todavía lo están sintiendo sentados?
¡Poderoso!
Verdaderamente la presencia que se siente en este lugar,
¡aleluya!,
es poderosa.
¡Gloria!
Lo que se está sintiendo en nuestros medios en esta hora es algo sobrenatural. No pierdan la oportunidad que Dios nos está dando en esta noche de experimentar su presencia de una manera especial en este precioso día y anoche. Quiero compartir una palabra que te ayude a superar situaciones y limitaciones en nuestras vidas, porque cada vez que nos paramos en estos altares es importante, es necesario que nos paremos aquí sintiendo la carga del pueblo. El que se pare en este altar y hable sin sentir la carga del pueblo hablará irresponsablemente. ¿Por qué? Porque si no sientes la carga del pueblo, ¿cómo vas a suplir la necesidad del Espíritu? Por eso, cuando nos paramos en estos altares, tenemos que pedir, Señor, que yo pueda sentir la carga, porque cuando siento la carga puedo suplir la necesidad. Me conecto en el Espíritu, mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Y aunque aquí estamos sintiendo presencia de Dios, y aunque aquí estamos siendo partícipes de algo glorioso de parte de Dios, hay un problema. Este culto se va a acabar. Y cuando se acabe el servicio, tengo que volver a mi casa. Tengo que volver a mi trabajo mañana. Tengo que volver a mi escuela. Y los retos más grandes que yo tengo no son dentro de la casa de Dios. Aquí es fácil envolverme, aquí es fácil conectarme, porque es un lugar saturado del Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, mi Padre de gloria. Pero de nada me sirve recibir una palabra que solamente me dé una euforia falsa, que por un momento me contente, si no tengo armas y herramientas para sobrevivir allá afuera. Mi alma te alaba, mi Padre de gloria. En ese día quiero sembrar armas y herramientas en tu espíritu, no en tu mente, no en tus emociones, en tu espíritu. Porque tu mente cambia, tus emociones son manipuladas, mas el espíritu se permanece en la presencia de Dios. Mi alma te alaba, Dios. En esta ocasión vemos a un hombre que el escritor lo llama Bartimeo el ciego. Automáticamente vemos una situación negativa, pero en este día quiero hablarte de autoridad. Diga conmigo: autoridad. Pastor, si vas a hablarnos de autoridad, tantos versículos en 66 libros, dos partes mayores, tantas cosas, ¿y por qué me vas a hablar de un ciego? Es interesante que las autoridades más grandes que nosotros recibimos, las recibimos cuando nos conectamos hacia la debilidad nuestra. Como lo sabemos, 2 Corintios 12:10 nos declara de esta manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
¡Aleluya!
Por lo tanto, cuando reconozco mis debilidades, entro al primer paso de comenzar a entrar a mis autoridades. ¿Por qué? Porque cuando entiendo que yo tengo limitaciones, se abre la ventana de los cielos, y lo que yo no tengo, Dios lo da. Mi alma te alaba, hermano. ¿Alguien lo cree en esa hora? Si miramos a Bartimeo y examinamos la vida de Bartimeo, muchos de nosotros, si le preguntaríamos cuál era el problema de Bartimeo, muchos de nosotros diríamos: el problema de Bartimeo era que era ciego. Y para muchos eso a lo mejor estuviera correcto. Pero yo miro la vida, miro el mundo que yo vivo y conozco a personas ciegas que han superado en sus vidas. Hombres como Pochi Ciales, evangelista internacional. Hombres como José Feliciano, ciego pero cantante mundial reconocido. Y puedo seguir dando una lista de hombres ciegos y mujeres ciegas que tuvieron éxito. Helen Keller, que tiene éxito grande en desarrollar una de las escuelas ciegos. Gente ciega que aún en medio de su ceguera pudieron prosperar. Entonces, si decimos que el problema de Bartimeo era su ceguera, entonces decimos que la ceguera limita. Sin embargo, conocemos a personas que tuvieron prosperidad aún en medio de su ceguera. La ceguera era su enfermedad. Su problema era que no podía ver más allá de la oscuridad de su proceso.
Aleluya.
Y el problema de nosotros no es tanto la condición, porque todos sabemos que vamos a pasar tormentas. Todos sabemos que vamos a pasar situaciones dificultosas. El problema es que algunas veces me pierdo en el proceso y no puedo ver más allá de mi proceso.
¡Aleluya!
La oscuridad de lo que estoy pasando me ha opresionado a tal magnitud que he perdido el enfoque. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando?
¡Gloria a Dios!
A veces el problema es tan dificultoso y nos confundimos porque no veo solución. Nos confundimos porque no vemos una salida. Nos confundimos porque no vemos cómo vamos a superar esto. Y esto crea una desesperación en nosotros a tal magnitud que nos entregamos a la condición. De tal manera que ya Bartimeo era conocido como Bartimeo el ciego. Lo había marcado por su situación. Y el mundo es tremendo. El mundo es tan elocuente en señalar las condiciones de la gente. Yo estoy seguro que ciego no era su apellido, pero lo conocían como Bartimeo ciego.
Oh,
ese es fulano, es fornicario. Ese es fulano, el adúltero. Ese es fulano, el bochinchero. Ese es fulano, el dominguero. Ese es fulano que hizo aquello. El mundo tiene una habilidad de ver tu condición y conectarte con esa condición. El problema es este, que cuando lo dicen repetidamente y yo no lo borro, yo lo acepto. Yo comienzo a creer lo que están diciendo de mí. Yo comienzo a aceptar las palabras. La psicología nos enseña que un pensamiento repetido en la mente es suficiente. Dice que se queda en el sistema de creencias y se convierte en una acción.
Gloria a Dios.
En otras palabras, si alguien te dice algo repetidamente y tú no aprendes cómo está dando, por lo tanto, el mendigo recibe producto de lo que otro está dando. Entonces hay mendigos dentro de la iglesia de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque hay gente que llega a la casa de Dios esperando que otro produzca presencia para ellos sentir. ¿Alguien está escuchando en esa hora? En la iglesia de Dios el proceso los ha marcado tanto que ya dejaron de producir y están satisfechos recibiendo limosnas del predicador, recibiendo limosnas del cantante, recibiendo limosnas de los músicos. Mi alma te alaba, que Dios de gloria. Que si al frente no se le dice alaben a Dios, no pueden producir alabanza. Que mientras está al frente, no alaban las ventanas de los cielos, no sienten a todos. Esos son mendigos espirituales. Pero Dios no te ha llamado para ser mendigo. Mi alma te alaba, Jehová. La iglesia del siglo XXI tiene que despertar de este sistema mendigo, de que tiene que depender de otro. Yo tengo autoridad en el reino de los cielos. Yo tengo poder del Espíritu Santo. Sobre mí está la sangre de Cristo y dentro de mí está el Espíritu de Dios. Alguien está conmigo en esta hora. Tenemos que cerrarle la puerta a este sistema mendigo espiritual, que si no están dando, como decimos nosotros, la niñeta del frente, no se está produciendo nada. La presencia de Dios está conmigo. No, yo estoy hablando con la iglesia, mi amor. La presencia de Dios está conmigo. Mi problema no define mi propósito. Mi alma te alaba, Jehová. Mi problema es temporario, pero mi propósito es eterno. Mi alma te alaba, Jehová. Voy a repetir esto. Mi problema es temporario, pero mi propósito es.
¡Aleluya!
cansado de personas que dejan que su atmósfera los cambie a ellos cuando ellos fueron llamados a cambiar las atmósferas.
¡Santo! ¡Vive Dios!
Este hombre, por un momento, dejó que su problema alterara su propósito. Y cuando permitimos que el problema altere nuestro propósito, perdemos bendiciones. Pero lo lindo es esto, que Dios siempre crea un plan para restaurar lo que se ha roto, para devolver lo que se ha perdido, para regresarnos las conexiones que perdemos. Una de las cosas que Cristo hace cuando muere en la cruz del Calvario es vuelve a conectar al hombre las cinco maneras que Adán nos desconectó. Cuando Adán toma del fruto, crea cinco desconexiones, rompe cinco compromisos y no son restablecidos hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario. Y entonces Adán los tenía en lo natural, pero cuando Cristo lo restablece en lo sobrenatural. Quisiera tener tiempo a explicar esto, pero quiero que entienda que cuando Dios ve nuestro fracaso, ya tiene un plan para reconectarnos en una plataforma más grande. Y este hombre se levanta como cualquier otro día para ir a mendigar otra vez. ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos a venir a los cultos a seguir el mismo sistema de mendigo? Por eso en la iglesia se ha metido la rutina. Por eso en la iglesia se ha metido la monotonía. Gente que antes los dones del Espíritu los movían de sus asientos, hace tiempo que no se mueven de los asientos. Hoy yo vine a predicar en esta noche, ¿a quién viene a escuchar? Personas que Dios las levantaba de madrugada, mi alma te alaba, Jehová Dios mío, para clamar y clamar e interceder, ya no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no están produciendo, y como no están produciendo, no están conectando, y como no están conectando, no pueden escuchar la dirección de Dios. Y día tras día, culto tras culto, llegamos aquí, levantamos las manos, abrimos la boca, pero hemos dejado de adorar. Voy a repetir eso. Llegamos aquí, levantamos la mano, abrimos la boca, pero hemos dejado de adorar. Mi alma te alaba, Jehová. Porque el hecho de que yo sepa las canciones y el hecho de que yo sepa decir gloria a Dios y aleluya no me hace adorador. Lo que me hace adorador es que desde la profundidad de mi alma exista una pasión por las cosas de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Y esa pasión tiene que volver a la iglesia, mi alma te alaba, Jehová. Pero para que vuelva a la iglesia, tiene que comenzar conmigo. Alguien diga, comienza conmigo, Señor. Comienza conmigo. Aquí en esta noche hay personas que tienen que volver a recordarse para que Dios los salvó. Aquí hay personas que tienen que volver a recordarse que hay dones del Espíritu sobre ellos. Aquí hay personas que tienen que recordarse que Dios los llamó no para calentar banca, sino para encender el fuego del Espíritu de Dios. Aquí hay personas que tienen que volver a recordarse que Dios los ha llamado a grandezas. Alguien grita, ve. ¿De qué nos sirve brincar, saltar y correr en la iglesia si no estamos produciendo y avanzando el reino de los cielos? Este sistema de mendigo que llegamos solamente a recibir tiene que acabarse. Que llegamos a pedir tiene que acabarse. Yo tengo más para dar. Ese hombre se levantó como otro culto más, igual que muchos de nosotros. Nos preparamos y dijimos, vamos para otro culto de la noche en Barcelona, pero aquí te estaba esperando Dios. Vamos ahí a sentarnos a ver lo que sucede en el culto, y aquí te estaba esperando Dios. Vamos a ir a ver qué producen los cantantes, pero aquí te estaba esperando Dios. Vamos a ver qué canciones van a traer ese grupo de adoración, pero te estaba esperando Dios. Vamos a ver qué va a traer ese predicador. Y yo digo, no. Hoy algo diferente. Mi alma te alaba, Jehová Dios mío. Hoy hago algo diferente. Hoy hago algo diferente.
¡Oh, vive!
Bartimeo pensaba que iba a ser otro día para él. Pero lo que no se sabía era que Jesús había escogido una trayectoria, un paso para llegar a él. Tantos lugares que Jesús podía haber pasado. tantos diversos caminos que pudiera haber tomado. Pero ese día, por coincidencia, pasó al frente de Bartimeo. Yo reprendo la coincidencia. Los que creen en Dios saben que todo obra para bien, de acuerdo a lo que son llamados para Dios.
Santo, aleluya.
Yo no creo en coincidencias. Mi vida está en las manos de Dios. Y en las manos de Dios no hay coincidencia. Todo. Alguien diga todo. Todo obra para bien, mi alma. Aunque yo no lo entienda, Dios lo sabe. Aunque yo no pueda explicarlo, Dios lo sabe. Aunque yo no esté de acuerdo, Dios lo sabe. Mi alma te alaba, Jehová. Aún Jesús en una ocasión tuvo problemas. Cuando llega a Getsemaní, ora y dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y él estaba diciendo: Señor, no quiero hacer esto. Nosotros no somos los únicos que pasamos por situaciones que nos confundimos. Nosotros no somos los únicos que de vez en cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero lo importante es que al final de nuestra confusión y al final de nuestra duda podamos decir como nuestro gran maestro: que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús decide pasar cerca de Bartimeo. Jesús decide pasar cerca de Bartimeo. Cerca. Jesús no podía ir directamente a Bartimeo. Claro que sí. Pero si Jesús hace todo, ¿cuándo tú vas a creer? Si Jesús hace todo, ¿cuándo se va a activar tu fe? El problema es que nosotros queremos que Dios haga su parte y también haga mi parte. Si Jesús toma todos los pasos, entonces ¿cuándo vas a tener experiencias personales? ¿Dónde van a estar tus testimonios? ¿Dónde van a estar tus credenciales? Mi alma te alaba, Jehová, Dios de gloria. Porque nuestras credenciales no son escritas en un papelito que nos da una organización. Nuestras credenciales están escritas en los testimonios que llevamos en nosotros. Mi alma te alaba, Jehová. Por eso Pablo dijo: llevo en mi cuerpo la marca del evangelio. ¿Alguien está aquí en esta hora? Hay tres cosas, y estoy terminando para que estén cansados y quieran tomarse ese cafecito. Ya vimos la mano. Tres cosas que quiero salvar en tu mente. Tres cosas que van a cambiar el sistema de enemigo que tienes. Tres cosas que van a revolucionar tu vida espiritual. Tres cosas, tres pasos que si te atreves a tomarlo, comenzarás a ver la ventana de los cielos y se vuelven a activar los dones.
Oh, vive.
Se vuelven a activar los ministerios. Se vuelven a activar los talentos. Mi alma te alaba, Jehová, Dios de gloria. Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Y hace algo interesante: cuando escucha que la multitud está pasando, él había escuchado de que este hombre Jesús hacía milagros. Yo estoy cansado de gente que predica un Dios grande, pero cree un Dios pequeño.
Oh, vive. Santo.
Yo doy la clase de mentoría. Y en mi clase de mentoría yo tengo una pizarra bien grande, como así de grande. Y cuando inicio una nueva clase o tengo unos nuevos integrantes, yo cojo el marcador y pongo un puntito en la pizarra. Y le digo: ¿tú ves ese puntito? Y ellos dicen: sí. Dice: esa es su mentalidad. ¿Usted ve la pizarra? Sí, esa es la mentalidad de Dios. Así comienza la clase. Si usted va a estar en esta clase, usted tiene que abrir su mente. Mi alma te alaba, Jehová, Dios de gloria. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? ¿Por qué no vemos cosas más grandes? Porque estamos bajo ese puntito cerrado de que Dios tiene que funcionar dentro de mi cajita. No. Tú tienes que funcionar dentro del desierto de Dios. Mi alma te alaba, Jehová, Dios de gloria. Pasa cerca. Bartimeo tiene que tomar una decisión, como muchos aquí tienen que tomar decisiones. Porque yo no vine a asomarte el ego.
Santo.
Viste con otros predicadores que le gusta emocionar al pueblo, poner una fabricaría santa que nunca produce nada. Yo no soy ese tipo de predicador. Yo vengo a confrontar la condición.
Aleluya.
Bartimeo tenía una decisión. Jesús está paseando, como se está paseando en este lugar. Se estaba moviendo como se está moviendo en ese lugar. Y cuando tú escuchas que Jesús está cerca de ti, tú tienes que aprovecharlo. Diga: aprovechalo. Porque no todo lugar se siente lo que se está sintiendo aquí. Créanme, mi hermano. Créanme, mi hermano. Lo que se siente aquí no se siente en todos lugares. Créanme, mi hermano. Dios me ha permitido predicar en 32 estados en 6 países. Y lo que se siente aquí no se siente en todos lugares. Créanme lo que le estoy diciendo. Por eso cuando tenemos estos poderes,
Tiene que cuidar su altar, tiene que cuidar su liderazgo, tiene que cuidar la base.
Gloria a Dios.
No podemos seguir tomando por alto. Esto sucede en dos lugares, esto no sucede en dos lugares. No todo lugar que dice iglesia adentro es iglesia. My God, Lord Jesus. Alguien diga, cuídalo, cuídalo, toca el que está a tu lado, dice, cuídalo, cuídalo, cuida lo que tenemos, cuida lo que tenemos, cuida lo que tenemos. No podemos convertirnos en esas iglesias mendigas que necesitan traer evangelistas y cantantes de renombre para que se mueva algo. Esta casa tiene gente que mueve el reino de los cielos. Aquí hay adoradores de verdad, aquí hay gente que está. Si tú lo crees, levanta esa mano. Yo siento brincar, yo siento correr, yo siento gritar, yo no sé qué hacer. Es que a veces se quiere fijar estas mentalidades de mendigo y eso no puede permitirse aquí. Después de lo que Dios ha hecho en esta casa, no podemos dejar que se filtre esa mentalidad de mendigo. Se pasea y tiene que tomar la decisión como muchos aquí. Dios te ha traído una casa fértil.
Aleluya.
Dios te ha traído una casa fértil. Y esa mentalidad de mendigo se tiene que morir hoy. Esa mentalidad de mendigo se tiene que morir hoy. Que Bartimeo hizo en medio de su oscuridad. Mira lo que estoy diciendo. En medio de su oscuridad. Hay gente aquí que quieren hacer tratos con Dios. Señor, si tú arreglas esto, entonces.
Oh, gloria a Dios.
Señor, si tú haces esto, entonces.
Oh, poderoso mi rey.
Esos tratos baratos.
Santo.
Esos tratos de gente religiosa. Si tú haces esto, entonces yo te prometo, no, hazlo primero. La palabra dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Bartimeo no esperó que Jesús se acercara a él. Lo primero que él hizo fue clamar. Diga conmigo, clama. Diga conmigo, clama. Es interesante porque pasaba la multitud y él escuchó que una oportunidad se acercaba. En esta noche una oportunidad se ha acercado para muchos aquí en esta vez. Y vuelvo a repetir, aquí hay dones que han dejado de funcionar.
Oh, santo. Poder de Dios.
Aquí hay personas.
Oh, gloria.
Aquí hay personas que Dios lo tenía activado haciendo ciertas cosas. Especialmente en intercesión. Porque cuando la presencia de Dios se mueve así, Dios siempre levanta un grupo de intercesión dentro de la iglesia. Y cuando se cuida el grupo de intercesión, comenzamos a descuidar la presencia. Mi alma te alaba, Jehová. Porque esas son las personas que se paran en la brecha para detener todos esos ataques del enemigo que se levantan. Porque el diablo no quiere que pase lo que está pasando en Barceloneta. Mi alma te alaba, Jehová, Dios mío. El diablo no quiere que siga pasando lo que está pasando en Barceloneta. ¿Por qué? Porque le está cerrando los puntos de droga. ¿Por qué? Porque se van a cerrar las barras. ¿Por qué? Porque se van a salar las prostitutas. ¿Por qué? Porque los drogadictos van a entrar por esas puertas y van a ser libres. El diablo no quiere que esto pase. Pero Jesús está pasando. Alguien diga, Jesús está pasando. Jesús está pasando. En medio de tu oscuridad, Dios quiere ver que si en tu oscuridad te atreves a buscarlo en tu
oscuridad.
Te atreves a buscarlo en tu adversidad. Te atreves a buscar lo que perdiste el carro. Te atreves a buscar lo que perdiste en la casa. Te atreves a buscar lo que perdiste los hijos. Te atreves a buscar lo que estás perdiendo ahora mismo. Aunque la tormenta te está azotando. Te atreves a buscarlo. Bartimeo en medio de su tormenta, en medio de su oscuridad, escuchó que había una oportunidad. Jesús pasaba y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie puede clamar por ti.
Gloria a Dios.
Tú tienes que clamar por ti.
¡Vamos!
Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Deja de estar esperando hoy que no me están visitando, hoy que no me están llamando, hoy que no me están buscando. Mi alma te alaba, Jehová. Bartimeo no esperó que lo llamaran, Bartimeo no esperó que lo buscaran, Bartimeo no esperó que lo visitaran. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El que necesita soy yo. El que necesita soy yo. El que necesita soy yo. Dios mío, Señor. Hay que dar que alguien escuche esta palabra. El que necesita eres tú. No estés esperando a nadie para hacer que lo que va.
¡Oh, vive! ¡Aleluya!
Estoy cansado de gente que sigue culpando a otros por lo que no progresan. Tú no estás progresando porque no quieres progresar. Que no me buscan, a mí no me importa. Yo voy a clamar el nombre de Dios. Que no me apoyan, a mí no me importa. Porque mira, te voy a decir más. Antes que te visitan, te van a mandar a callar. No. Mira lo que dice. Dice que él comenzó a clamar, a llamar el nombre de Jesús. Y los que andaban con Jesús, miraron cercanamente. La multitud que andaba con Jesús, ¿qué le dijo? Cállate.
Santo.
No, no dice eso.
Aleluya. Poderoso Dios.
Mira lo que hace la multitud que anda con Jesús. Sí, y oyendo Jesús Nazareno, dice: y muchos le reprendían y le decían: cállese.
Gloria a Dios.
Y muchos, verso 48. Y muchos le reprendían. Mira eso. Los que andaban con la multitud, los que estaban en el corillo de los religiosos, escucharon una necesidad y dijo: cállate, cállate, que el maestro está aquí con nosotros. Como personas que se prestan hoy en día para crear superhéroes de los hombres y las mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque los títulos se les subieron a la cabeza. Hermano, mi doctorado, mi maestría, mi educación, que reverendo, que evangelista, que profeta, que apóstol, esas cosas no me importan a mí. ¿Sabes lo que me importa a mí? Siervo de Dios. Porque al fin y al cabo lo que yo voy a escuchar no es doctor Julio Ríos, no es maestría Julio Ríos, no es el apóstol Julio Ríos. Yo lo que voy a escuchar: buen siervo y fiel, en lo poco fui fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el... personas que se dejan llevar por estas ideologías y estas plataformas, y no es malo estudiar, a mí me encanta estudiar, pero yo entiendo que el estudio no me da ministerio. Dios me dio el ministerio. El estudio me afiló un poco mejor para servir más.
Santo, aleluya.
Los que estaban supuestos a ayudarlo eran los que lo estaban mandando a callar. Los que veían su condición y podían facilitar su restauración eran los que estaban limitando su acceso. Y te vas a encontrar con personas así en la iglesia. Voy a repetir eso. Este es el problema, pastor, que no quieren hablar estas cosas, porque no nos lo vamos diciendo. La iglesia está pasando, hermano, está pasando. Te vas a encontrar con personas en la iglesia que te pueden ayudar, que pueden facilitar tu condición, pero te detienen el acceso.
Gloria a Dios. Aleluya.
Y escuchando el clamor de este hombre y reconociendo que necesitaba ayuda, el deber de llevarlo a Jesús: cállate, siéntate, Dios no tiene tiempo para ti, cállate tú. Jesús, hijo de David, mira, baja la voz. Jesús, hijo de David, mira, siéntate. Jesús, hijo de David. Si no te gusta como adoro, cámbiate de silla, pero yo voy a hacer mi clamor. No te gusta como alabo al Señor, cámbiate de asiento. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no entiendes mi necesidad. Cállate, puñada. Que se calle el diablo. Que se calle el infierno. Que se calle los religiosos. Pero yo voy a buscar mi bendición.
¡Oh, vive!
Alguien grita, clama. Yo cogí clases este conmigo antes de estar al tiempo completo. Era gerente de recursos humanos por tres plantas. Y uno de los requisitos que teníamos era que teníamos que coger gente first aid class. clases. La clase de primer auxilio. Y una de las clases que teníamos que coger era cuando surgían desastres. Y el instructor estaba explicándonos que cuando surgen desastres, si te encuentras dentro de un escombro, es importante que hagas ruido.
Santo.
Si tienes las manos rotas y no puedes dar con algo, sí, busca dar algo con los pies. Si no puedes dar con los pies, da con la cabeza. Si no puedes dar con la cabeza, pita, grita. Dice, pero continuamente sigue haciendo sonido. Y uno de los muchachos levanta la mano y le dice, doctor, ¿por qué? Dice, porque eventualmente van a preparar un equipo. Y ese equipo va a comenzar a pasar por los escombros. Y el equipo va a estar escuchando para ver si oye un sonido. Y solamente se detiene para cuando escucha sonido. ¿Por qué? Y él dice, y viene orando y dice, pero ¿por qué? Dice, porque donde hay sonido hay un vivo. Donde hay sonido hay un vivo. Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. A lo mejor los escombros de la vida me han tapado, pero si hago ruido, si hago ruido, si hago ruido, a lo mejor los escombros de la vida me tienen arrojado, a lo mejor estoy herido, a lo mejor estoy roto, a lo mejor estoy en una condición, pero si me atrevo a seguir haciendo ruido, si sigo clamando, pacientemente esperé Jehová, y él se inclinó a mí, y escuchó mi clamor, y me sacó del pozo cenagoso, puso mi pie sobre peña, y me dio nuevo. Toca el que está hablando, le sigue clamando, 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 aunque no veas nada, sigue clamando, aunque todo esté oscuro, sigue clamando, aunque te esté mandando a callar, sigue clamando. Lo segundo que hace Bartimeo, y se moviliza. Pastor, ¿cómo tú sabes que se moviliza?
Gloria a Dios.
El mendigo tenía un rito, y el rito era que él tenía un administrador, y el administrador era el que lo movía para atrás y para adelante, lo llevaba al lugar donde él pedía. Y el mendigo tenía una capa, y la capa era muy importante para el mendigo, porque en la capa era donde depositaban el dinero. Y al final del día, cuando se acaba de pedir, él envolvía su capa y regresaba a su casa. ¿Cómo yo sé que se movilizó? Porque cuando Jesús por fin lo llama, arroja la capa.
Santo, aleluya.
Él no hubiera tenido la capa en las manos si no se hubiera movido.
Poderoso Dios.
Mantengan eso acá. Aguanten eso en la subconsciencia por un momento. Lo segundo que él hizo fue movilizarse. Él entendió que si se quedaba donde estaba, el lugar donde estaba solamente representaba al mendigo que recibía limosnas. Hay momentos que te tienes que mudar de mentalidad.
Santo, aleluya. Poderoso Dios.
Hay momentos que tienes que cambiar tu mentalidad. Porque hay gente que rápido va a tomar esto. Mira que Dios me está llamando a cogerme de iglesia. No, no, yo estoy hablando cambio de mente. Esta persona que siempre está con el aire bendito, esta persona que, ay, que pobre de yo, esta persona que siempre está con esa mentalidad pésima, no, no, tienes que movilizarte de la mentalidad. El lugar donde estaba sentado Bartimeo representaba su vida de mendigo, su vida de no producto, su vida de no prosperidad. Y él sabía, si quiero cambiar, tengo que cambiar el lugar donde estoy. Mi alma te alaba, Jehová. Hoy en esta noche, si te atreves a comenzar a clamar, lo segundo que vas a tener es cambiar tu mentalidad. Tienes que dejar esa mentalidad de marcar. Tienes que dejar esa mentalidad. Tiene que dejar esa mentalidad que te está matando, esa mentalidad de negatividad, esa mentalidad de que nada funciona, esa mentalidad de que todo es malo, esa mentalidad de que todo te limita. Señor, reprenda al diablo, movilízate en tu pensamiento, mi alma te alaba, Jehová. Cambia la manera que piensas, cambia la manera que miras al mundo, cambia tu presente de lo que Dios puede hacer. Para que diga, movilízate. Movilízate de esas mentalidades, esos síndromes que están matando tu vida. Muchas veces lo que nos tiene detenido no es la gente, la manera que pienso. Y por eso cuando voy a pedir que Dios me ayude, tengo que aceptar que tengo que cambiar la manera que estoy pensando, movilizarme del lugar que yo pienso que me puedo quedar. Este no es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene más.
Gloria a Dios.
Sí, amén. Okay. Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene más. Tú no te vas a quedar donde estás. Dios tiene más. Tú no te vas a quedar triste. Dios tiene más. Te vas a quedar en depresión. Dios tiene más. Tú no te vas a quedar en la baja autoestima. Dios tiene más. Tú no te vas a quedar en la duda. Dios tiene.
Aleluya.
Número uno, clamó. Número dos, se movilizó de la mentalidad que tenía. Cambió su lugar. Produjo cambios. En medio de su oscuridad, tú puedes producir cambios. En medio de tu problema, tú puedes producir cambios. Y lo tercero que hace, y termino, es interesante que cuando por fin Jesús se detiene por el clamor de ese hombre, y cuando se detiene, y esto le va a encantar, cuando se detiene, los que lo mandaron a callar tuvieron que traerlo.
Santo, aleluya. Oh, vive.
Jesús no se detuvo y fue donde él. Él dijo, tráiganmelo. Y te aseguro, los mismos que lo mandaron a callar, entre que los que trajeron, fueron los mismos que tuvieron que traerlo a su bendición. Para que lo entiendan mejor y un poquito más básico, los que dijeron que tú no puedes predicar son los primeros que te van a apoyar en tus predicaciones. Los que dijeron que tú no puedes cantar son los primeros que te van a comprar el CD. Los que dijeron que tú no puedes enseñar van a ser tus estudiantes. Mi alma te alaba, Jehová te gloria. Las personas que dijeron que tú nunca te ibas a levantar, Dios los va a usar a ellos como puente para llevarte al lugar de bendición de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios en esta hora. Tráiganmelo. Dios abrirá camino y aquellos que te criticaron van a servir como puente y te van a bendecir aunque no creyeron en ti. Lo trajeron, pero lo que me llama la atención es esto: que cuando Jesús dijo ve, la capa del ciego es importante. ¿Por qué? Porque ahí estaban los chavos.
Gloria a Dios.
Si no había capa, no había limosna. Pero cuando Jesús lo llama,
oh, vive. Santo, aleluya. Gloria a Dios.
Se necesita gente decidida.
Sí, Señor.
Gente que cuando Dios la llame se acerca a Dios diciendo, yo no regreso a ser igual. La gente que va a pasar al altar esta noche son gente que van a arrojar su capa y van a decir, el que yo era antes no voy a ser el mismo. Mi alma te alaba, Dios mío. Bartimeo se acercó a Jesús decidido de que él no iba a ser igual. Ay, Jehová Dios de gloria, mi alma te alaba, Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es en nuestra mente. Pastor, ¿qué tiene que ver la capa conmigo? La capa es simbólica. La capa es lo que llamamos nosotros la sábana de seguridad. Un niño tiene esa sábana que no se puede dormir sin ella. Mi hermana tiene los nenes y el chiquito, si se dejaba la sábana, no importaba dónde estábamos, se tenía que mirar para atrás, porque sin la sábana no había paz. Y así hay muchos cristianos que tienen una sábana de seguridad que no han podido despegarse de ella.
¡Oh, vive!
Que están en la iglesia, pero todavía está esa cosa que no han podido soltar.
¡Santo!
Que estás en la iglesia, pero todavía hay algo de tu pasado que todavía te están redimiendo de ella. Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Que Dios te está llamando a nuevas etapas,
pero como que no quieres soltar esa cosa. Mi alma te alaba, Jehová Dios mío. Y hay promesas sobre tu vida y hay bendición sobre ti, pero la sábana de seguridad que tú no quieres soltar es lo que está parando tu milagro. Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Dios está esperando que tú llegues, pero si vas a llegar, tienes que arrojar la capa.
El problema es este, que muchas personas diciendo Dios no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque aunque estás clamando y aunque te movilizaste, llegaste al altar.
¡Oh, vive! ¡Aleluya!
Yo no quiero soltar la capa por si acaso Dios no hace nada.
¡Santo! ¡Aleluya!
Yo no quiero dejar esto por si acaso la iglesia no funciona. No, el que no funciona eres tú.
¡Santo!
Dios siempre funciona. Dios siempre funciona. Y lo único que está limitando tu avance no es el pastor, no son los oficiales, no es la organización, no son los líderes, es tu capa. Si te atreves a mojar tu capa y dices, Señor, ya no voy a depender en esto, mi alma te alaba, Jehová, yo voy a depender en ti. Señor, ya no voy a dudar de lo que tú vas a hacer, voy a tomar un paso en fe. ¿Alguien está recibiendo esta palabra en esta hora? ¿Alguien está recibiendo esta palabra en esta hora? Clama, se moviliza, arroja su capa y llega donde Jesús. Jesús sabía que era ciego, pero Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres que haga? Porque hay personas que llegan pero todavía no están seguros de lo que quieren hacer. Hay personas que llegan pero no están decididos. Hay personas que llegan pero prefieren los beneficios que el propósito. Jesús llega y dice, ¿qué tú quieres? Bartimeo pudo haber pedido dinero. Señor, dame dinero porque estoy ciego. ¿Qué quieres? Señor, dame una casa porque tengo un mortgage. ¿Qué quieres? Dame un cajo para que mi administrador me pueda seguir moviendo a diferentes lugares para seguir mendigando. Así es, cristianos.
Santo,
quieren seguir en su condición, pero quieren bendiciones en medio de su condición, pero no quieren producir. Dios está buscando a gente que quiera seguir mendigo. Dios quiere buscar a gente que quiera producir. Y Bartimeo le dice, Señor, quiero recobrar mi vista. La palabra griega que él usa literalmente significa volver a tomar algo que se había extraviado o algo que se había obtenido y ahora no está. Dando la indicación que Bartimeo antes podía ver. ¿Cuál es el problema? Que no estudiamos, no miramos ni vemos tan superficial. Literalmente lo que nos está diciendo es que Bartimeo no siempre era ciego. ¿Qué significaba? Que antes producía, que antes era eficiente, productivo, pero algo sucedió y perdió su producción. ¿Qué fue lo que te pasó? Esa es mi pregunta en esta noche. ¿Qué fue lo que te causó que te callases? ¿Qué fue lo que te afectó que dejaste de predicar? ¿Qué fue lo que afectó que dejaste de enseñar? ¿Qué fue lo que te afectó que perdiste el adorador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que perdiste esa pasión? Mi alma te alaba, Jehová Dios de gloria. Pero en esta noche Jesús está aquí. En esta noche Jesús está aquí y te dice, mira, te doy una oportunidad. ¿Qué quieres? ¿Te atreves a decirle, Señor, regrésame lo que perdí, Señor? Si me das una oportunidad más, Señor. En esta noche Jesús está en esta casa. Jesús está en esta casa. Para aquellos que quieran reconocer, Señor, yo me he descuidado. Yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo de antes, Señor. Hoy reconozco que esa pasión que tenía antes, ese primer amor, hermano, yo llevo 33 años convertido y todavía estoy en primer amor. 33 años convertido, más de 17 años en el ministerio y todavía lo alabo como si fuera el primer día. Mi alma te alaba, Jehová Dios te gloria. ¿Pero qué te pasó a ti? ¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Qué fue lo que te aguantó? En esta noche Jesús dice, te quiero regresar lo que perdiste. Pero tienes que clamar, tienes que movilizarte. tienes que arrojar esa capa que está matando lo que Dios quiere hacer contigo. Ponte sobre tus pies, iglesia. Cierra tus ojos, iglesia, por favor. Ya nos vamos. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, he lanzado tu semilla. Yo sé que ha caído un terreno fértil. Yo he hecho mi trabajo como mensajero, Dios mío, de dar el mensaje, Dios mío, que tú me das. Tu Espíritu, Dios mío, Señor, es el que convence. Te pido en esta hora que seas tú, tocando, regenerando, restaurando. Voy a hacer dos llamados rápidos. Primer llamado, a mi mano izquierda. Si alguien aquí en esta noche que reconoce que tiene que arreglar cuentas con el Señor, cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Si hay alguien aquí en esta noche que dice: Señor, yo no estoy viviendo como debo de vivir, y no lo hago por criticarte, lo hago porque me uno a ti en esta noche y le cerramos las puertas al diablo. Porque tú vas a volver a producir, tú te vas a levantar, y por eso te llamo en esta noche. Todo aquel que diga: Señor, yo necesito arreglar cuentas contigo, yo no estoy haciendo lo que tú me estás llamando a hacer, quiero reconciliarme en este día, quiero arreglar cuentas, quiero renovar mi pacto. Si hay alguien aquí en esta noche que dice: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, yo quiero que tú pases a mi mano izquierda y rápidamente te vamos a atender. ¿A qué me importa tarjeta de membresía?